Doctor Mauricio Pava, buenos días.
Julio, buenos días. Y a todos ustedes, al equipo de la W y a los oyentes, ¿cómo han estado?
Gracias. Artículo 38, otras inhabilidades, también constituyen inhabilidades para desempeñar cargos públicos a partir de la ejecutoria del fallo. Haber sido declarado responsable fiscalmente, artículo 38 de la ley 34. También hay un parágrafo. Quien haya sido declarado responsable fiscalmente será inhábil para el ejercicio de cargo público y para contratar con el Estado durante los 5 días. Esa inhabilidad cesará cuando la Contraloría competente declare haber recibido el pago o, si este no fuere procedente, cuando la Contraloría General excluya al responsable del boletín de responsables fiscales. Entonces, doctor Pava, él ya hoy está inhabilitado para desempeñar cargos públicos, no para ser candidato, puede seguir siendo candidato. Quien tenga esa inhabilidad, entiendo yo, si paga, termina. Los actos administrativos pueden ser demandados ante el contencioso, buscando la acción de nulidad, ni más faltaba. Se pide la suspensión de ese acto administrativo. Pero, doctor Pava, si él quiere resolver esto más rápido, puede pagar. ¿De qué cantidad estaríamos hablando?
La cantidad son 4.3 billones de pesos. Pero
Julio, la de él.
Pero es que no está individualizado. Pero Julio, venga, permítame, le digo algo. Los efectos del fallo de los juicios fiscales en materia de inhabilidades se surten una vez el control de legalidad o la revisión de legalidad del Consejo de Estado ha terminado. Este fallo tiene que ser enviado al Consejo de Estado para que tenga un control de legalidad automático. Eso quedó en la ley. Y nosotros, pues, ya entrando verdaderos jueces a revisar lo que pasó en el proceso de Hidroituango, posterior a esto, pues, vendrán los registros o no en los boletines fiscales. Pero primero es la revisión de legalidad por parte del Consejo de Estado.
Ese orden de ideas y con los tiempos que maneja el Consejo de Estado, ¿usted cree que vamos a conocer esta decisión definitiva al menos este año o el próximo año?
Este año no, será el año entrante seguramente, y las cortes de nuestro país son jueces realmente ponderados que estudian y resolverán, digamos, las réplicas y las censuras que todo este procedimiento ha tenido, pues de una manera ponderada. Porque es que, mire, Julio, y a todos los oyentes, ¿quién puede creer en la corrección de un procedimiento cuando supuestamente toda actuación estaba suspendida desde septiembre, apenas se reiniciaron los términos ayer, y en 3 días revisaron 5.000 páginas, 26 apelaciones? Y si esto no fuera tan serio para el país, de tanta trascendencia para las personas, para sus patrimonios, sus derechos políticos y demás, pues sería como un mal chiste. Es, digamos, inaudito. Yo creo que las realidades son importantes, pero las apariencias también, la legitimidad de las instituciones depende de esto, de la credibilidad de la comunidad en sus decisiones. En 2 días revisar 5.000 páginas, y ¿realmente la Contraloría sí acató la ley y suspendió la actuación? ¿O digamos, ya todo esto estaba construido y no es un fallo, es un favor? Estamos viendo cómo Sergio Fajardo le impedimos, digamos, el ejercicio de sus derechos políticos. Ahora, hay fallos, como ustedes lo conocen también, la Corte Interamericana y el sistema interamericano, precisamente de este tipo de abusos, ha protegido a los ciudadanos y sus derechos políticos, y por eso una autoridad administrativa no puede inhabilitarlos para el ejercicio de cargos de elección popular. Muy bueno ya que el Consejo de Estado ponga las cosas en su lugar.
Abogado, usted sabe que Colombia es el país de las tutelas. En este caso, ¿podría darse por parte de ustedes algún tipo de acción de tutela que pudiera frenar esta decisión?
Mire, Sergio Fajardo, y por instrucciones de Sergio Fajardo a su equipo legal, Yo lo acompaño en los procesos de las acciones internacionales. Primero, ha sido muy claro en el respeto por la institucionalidad judicial. Segundo, por supuesto, pues como abogados y todo su equipo legal está revisando cuáles son las mejores acciones en este momento. Hay unas que están ya en curso. Y sí nos da mucha tranquilidad que el Consejo de Estado, por fin, digamos, un juez con jerarquía, con estatura, con un historial de negarle las pretensiones a la Contraloría, como lo hizo hace poco cuando le sacó, digamos, una decisión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pues opere como la ley lo determina. Solo nos deja un poco incómodos que las apariencias ni las apariencias se cuiden, digamos. ¿Cómo en dos días usted lee 5.000 páginas y resuelve 26 apelaciones? Eso hace que lo que nosotros venimos denunciando, que no hay ni siquiera apariencia de imparcialidad, pues se cumpla. Y esas acciones son las que Naciones Unidas viene conociendo desde agosto y julio del año pasado, de este año.
Ahora, en aras de la transparencia con los simpatizantes y con los posibles electores del señor Fajardo, si está todavía esta posibilidad del Consejo de Estado y si sigue el proceso, y digamos en una hipótesis cualquiera todavía no sale el fallo, y si queda electo, ¿se podría posesionar?
Mire, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es vinculante para los países que han suscrito la Carta y la Convención, Colombia es un país que aún, y a veces con dificultades, pues ha honrado sus compromisos internacionales. Y si va a honrar sus compromisos internacionales como lo ha hecho, pues tiene que honrar este también. Y este está establecido o dicho como que una autoridad administrativa como la Contraloría no puede inhabilitar a un ciudadano en el ejercicio de sus derechos políticos cuando proviene un cargo de elección popular. Esa es una decisión, la decisión famosa del caso Petro contra Colombia, pero sobre todo la de Leopoldo contra Venezuela, porque en Venezuela una entidad similar a la Contraloría pues procuró bloquear la carrera política y la decisión democrática de presentarse, digamos, a las elecciones y demás, y el ejercicio de sus derechos políticos. Entonces, yo creo que el Estado colombiano, a veces con dificultad, pero siempre ha honrado sus compromisos internacionales, y creo que sí, Este no será la excepción.
Abogado, por lo que le entiendo, para usted, como jefe de la defensa del doctor Fajardo, ¿la Contraloría está haciendo política? O sea, ¿esto es una interferencia de la Contraloría en el proceso electoral? O sea, mejor dicho, ¿la Contraloría está haciendo su primera vuelta desde la oficina?
Mire, Félix, yo hablo de coincidencias. Y de las coincidencias cada uno hace sus propias inferencias. ¿Cómo es posible que un ciudadano cualquiera que esté siendo investigado o juzgado solicite una cantidad N de pruebas y ninguna de esas pruebas haya sido ordenada? ¿Cómo es posible que sus argumentos y los presentados de manera directa contra un fallo no hayan sido contestados? Por eso la Comisión Judicial de Disciplina Judicial está revisando está investigando la actuación de quien emitió el fallo de Hidroituango en primera instancia. ¿Cómo es posible que una prueba que estaba por allá engavetada en la Procuraduría, a la que tuvimos acceso hace 15 o 20 días por una tutela del Consejo de Estado, que validaba la posición del presidente cuando afirmaba que esto era un siniestro y que los seguros debían pagar, que no era más que eso, pues no hace parte de la hipótesis de investigación? Porque es que lo que no puede pasar es que quien quiera ser juez, como la Contraloría, como juez fiscal, y como lo decía el Contralor en Twitter, pues anticipe fallos, prejuzgue, diga que alguien tiene que pagar, convierte, digamos, los procedimientos en un chiste, en un muy mal chiste. Entonces, todo eso es coincidencia en los tiempos. Dos días...
Abogado.
Sí.
¿Usted no es consciente de lo que está diciendo? Usted está diciendo que usted respeta, su candidato respeta las instituciones y no está haciendo cosa distinta que irrespetar a la Contraloría, descalificar un fallo, cuestionar si tuvieron tiempo para leerlo, insistir en que hay instancias internacionales que Colombia tiene que respetar por encima de la Contraloría, pero lo que acaba de decir aún es más perjudicial para su candidato. El jefe de la defensa de un candidato presidencial está comparando la Contraloría colombiana con la Contraloría venezolana. ¿Usted no le parece que está sobredimensionando su molestia, que tiene todo el derecho, pero los términos? Es que está usted ya abriendo un debate, como decía ayer el presidente, debatir los fallos. Los fallos se acatan. Usted puede no estar de acuerdo con el fallo, pero usted está descalificando a su juez y lo está comparando como un juez venezolano. Por favor, abogado, de pronto se le está yendo la mano y esto sí que le hace daño a su candidato.
No, Julio, mire, las decisiones y las posiciones del candidato de Sergio Fajardo son de él y las va a expresar seguramente. Las posiciones de los abogados...
No. El doctor Fajardo nos mandó a hablar con usted. No se equivoque. El doctor Fajardo nos mandó a hablar con usted. Y usted está comparando al Contralor de Colombia con un juez venezolano. Allá hay una dictadura, aquí hasta donde yo sé no la hay. Puede usted estar en profundas diferencias con el fallo, puede ir a la instancia del Consejo de Estado, pero usted no ha hecho en esta entrevista cosa distinta que descalificar a su juez. Y yo creo que eso a un candidato presidencial le queda muy mal.
El que está hablando, Julio, es el abogado y... Permítame, le digo algo, yo creo que al contralor hay que controlarlo y las instituciones y las decisiones hay que debatirlas y por supuesto que como abogado
¿Cómo abogado? Es que yo no soy abogado, pero explíqueme eso que acaba de decir. Al contralor hay que controlarlo, al fiscal hay que fiscalizarlo, al procurador hay que también controlarlo. ¿Le estoy entendiendo bien?
Julio, permítame, yo termino de expresarle la idea. Mire, yo creo que al contralor hay que controlarlo como a cualquier servidor público del Estado. La legitimidad de las instituciones depende de la legitimidad de sus actuaciones. Nosotros lo que hemos pedido dentro de la institucionalidad, y lo vamos a seguir pidiendo, es el respeto por las condiciones de defensa. Y lo que estamos afirmando en este momento es precisamente un voto de confianza absoluto en la institucionalidad judicial. Y nosotros lo hemos planteado con toda transparencia y hemos dicho, usted, señor Contralor, no se está comportando como un juez, usted se está comportando como una parte y de usted se exige que se comporte como un juez. Y eso no es descalificar a las instituciones, no, por supuesto que es deliberar con ellas y es controvertirlas. Y respeto por la institucionalidad, no le quepa la menor duda a usted ni a nadie, que nosotros la respaldamos de manera absoluta. Yo como abogado, pues además, convivo con ellas de manera diaria y cotidiana. Y lo que estamos diciendo es la importancia de que estas operen. Y el derecho internacional, lo que hace el derecho internacional es acompañar los vacíos que existen en el derecho interno. Entonces, no hay una contradicción cuando citamos fallos del sistema interamericano, como el de Leopoldo, por ejemplo, como el de Petro, y no se puede confundir las decisiones críticas y de cuestionamiento de las decisiones judiciales y de las decisiones institucionales con el respeto a las instituciones, porque allí así mueren las democracias. Las democracias mueren cuando las instituciones no tienen legitimidad o golpean su legitimidad por el actuar de quienes las lideran. Entonces, claro, la posición del equipo legal no es de molestia. Yo estoy desconcertado en algunos puntos. Hay algunas cosas que me parecen inauditas, sí, pero la posición de nosotros es una posición jurídica con las herramientas que la ley y la Constitución nos han entregado y las vamos a seguir usando, si no le quepa la menor duda, de una manera respetuosa como está haciendo esta conversación y como usted lo ha planteado en esta entrevista.
abogado Mauricio Pava, pero entonces uno cómo explica o cómo se entiende esa comunicación emitida, creo que hace 10 días, por INTOSAI, este órgano consultivo de Naciones Unidas y que agrupa además a las contralorías y entidades de fiscalización en el mundo, hablando sobre la importancia de mantener la independencia de la Contraloría General de Colombia, porque pues por lo menos la información que nosotros habíamos recibido era que eso era un espaldarazo a la Contraloría por parte de este órgano internacional. ¿Usted entonces cómo evalúa eso?
Mire, la intervención de INTOSAI obedece a una acción el 29 de agosto de parte precisamente de unas personas que estaban siendo juzgadas en el trámite y en el juicio fiscal de Contraloría. Ellos le pidieron a INTOSAI que hiciera respetar la regla 1 y 6 del debido proceso del juicio justo. Posteriormente, la Contraloría emite un comunicado dirigido a INTOSAI y es complementado por parte de este grupo de personas que está siendo investigada en el juicio fiscal, pues lo que allí estaba sucediendo. INTOSAI nunca abandona el principio de neutralidad. INTOSAI no interviene para en un sentido o en otro en relación con un fallo. Y lo que le dijo a la Contraloría, que respetaba y respaldaba la independencia de la Contraloría, es lo mismo que le estaban pidiendo las personas que acudieron a INTOSAI, los que estaban siendo investigados por la Contraloría, y era que la Contraloría fuera un ente independiente que se comportara de manera independiente, que se comportara como un juez, no como una parte. Entonces, ¿cómo se entiende esa comunicación de INTOSAI? Como un respaldo a un actuar de manera independiente, transparente, por parte de la Contraloría.
Abogado.
A instancias de las personas que estaban siendo investigadas.
Se lo quiero preguntar para que me lo conteste concretamente, porque ya la argumentación de fondo usted no me la ha dado, pero casi como una pregunta de sí o no. Para ustedes, ¿el fallo de la Contraloría es un fallo político?
Es un fallo en un momento político que interfiere en el proceso electoral, sí.
Sí, doctor Pava, el control automático de legalidad del Consejo de Estado...
Un momento, por favor. O sea, ¿el fallo tiene una motivación política para usted?
Las motivaciones, Félix, de las personas es casi que un imposible uno derivarlas con la información que nosotros tenemos, que es una información procesal, que es una información que interviene, que se deriva, digamos, de lo que va sucediendo en los procesos. Lo que objetivamente sí le puedo decir es que es un fallo en un momento político que interfiere en el proceso democrático, que nos parece que hay situaciones absolutamente desconcertantes como lo de los días. Eso no es algo que yo me esté, digamos, que nosotros estemos inventándonos, ¿no? En dos días, un proceso que estaba suspendido, toda actuación, pues estudiaron y escribieron 3.000 páginas, leyeron 2.500 páginas y resolvieron 26 apelaciones. Yo creo que esto allí, ese hecho objetivo, pues de ahí todos podemos sacar las conclusiones que queramos, ¿verdad? Y que sean razonables. Entonces yo, permítame, Félix, yo dejo la respuesta para ser además respetuoso, digamos, con lo que existe y con lo objetivo y con las instituciones en ese punto.
Doctor, como hemos visto en el Consejo de Estado, cuando llegan las decisiones de la Contraloría en este control automático de legalidad, no se caen las decisiones que emite la Contraloría. En ese orden de ideas y también teniendo en cuenta las buenas relaciones que tiene el Contralor General con los consejeros de Estado, ¿usted lo que nos está diciendo en este momento es que están ya preparados para que confirmen esta decisión de Sergio Fajardo?
Mire, el Consejo de Estado, como las demás cortes, yo particularmente como abogado, creo profundamente en la independencia, en la ponderación de las decisiones. Además, también creo que los grandes líderes de las instituciones pueden tener muy buenas relaciones entre ellos, pero eso no quiere decir que cada uno no haga el trabajo como le corresponde, con autonomía y con independencia. El Consejo de Estado va a resolver sobre la legalidad del fallo de Hidroituango, más temprano que tarde o más tarde que temprano. El Consejo de Estado se le ha opuesto a la Contraloría y le ha dicho que su proceder no es correcto y que ha desconocido los antecedentes y la jurisprudencia del sistema de derechos humanos, como también ha respaldado las actuaciones. Nosotros sí estamos muy tranquilos que la intervención de un juez, de un verdadero juez como el Consejo de Estado, va a poner las cosas en su lugar, va a revisar la legalidad de la actuación y las cosas y las condiciones que Sergio Fajardo no tuvo y que son evidentes en el proceso de Contraloría, pues las va a revisar el Consejo de Estado. Esa es mi respuesta para ustedes y para ustedes.
Doctor Mauricio, muchas gracias por atendernos. Mucha suerte con su cliente y estaremos en contacto.
Muchas gracias a usted por este espacio, a la mesa y al equipo de la W, a todos los presentes. Estén muy bien, tengan feliz fin de semana.
Muy amable, lo mismo para usted.